por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cuando a la gente le preguntan si conoce algún salmo, pues casi siempre dice que conoce el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 22. Pero nosotros el salmo que San José María quiso que conociéramos más es el Salmo 2. Estamos invitados a rezar y a meditar los martes. Y como suele suceder, pues son palabras escritas hace muchos años, miles de años, pero siempre actuales, son palabras de Dios. Y comienza, como recordamos, preguntándose por qué se han amotinado las naciones y los pueblos meditan cosas vanas. Se han levantado los reyes de la tierra y se han reunido los príncipes contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos, dijeron, sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Se han reunido los reyes de la tierra, se han confabulado los príncipes, se han amotinado las naciones contra el Señor, contra su Cristo, contra su ungido, y no quieren tener su yugo. Rompamos sus ataduras, sacudamos lejos de nosotros su yugo. Pues el tema de esta meditación es la santidad es cumplir la voluntad de Dios. Santidad es sencillamente eso. Una persona santa es una persona que cumple la voluntad de Dios. Y lo que encontramos en el Salmo es como esa queja de Dios, porque pues, son palabras inspiradas. De hecho, el Salmo 2 está hablando Dios, está hablándole a su Hijo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y el clamor que escucha Dios, pues es este gran clamor de rebeldía, que dice, rompamos sus ataduras, sacudamos lejos de nosotros su yugo. Y es precisamente la manera de como de perder la vida, porque a continuación el Salmo 2 dice, pues que el Señor se burlará de ellos, se reirá de ellos, como diciendo, pues son un vaso de barro y como a vaso de alfarero se quebrará. Tendrá una vida inútil, una vida triste, será infeliz. Cambio, termina el Salmo diciendo, dichosos los que hayan puesto en él su confianza. Si aceptamos su plan de salvación, si queremos hacer la voluntad de Dios, seremos muy felices. El Papa Benedicto decía que toda la vida de Jesús se puede resumir en eso, en la obediencia al Padre. El Señor dijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y podemos decir, pero pues, ¿qué hizo? Pues, curaba enfermos, hacía milagros, predicaba, oraba, venció al demonio, murió en la cruz. ¿Y qué es eso? Pues, lo que el Padre le había dicho. Nosotros decimos, ¿y tú qué tienes que hacer? Pues yo tengo que trabajar, tengo que ser apostolado, tengo que vivir una vida de familia, tengo que estudiar, tengo que preocuparme por los demás, tengo que servir. ¿Y qué estás haciendo en el fondo? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy queriendo cumplir en todo momento lo que a Dios le agrada. Quiero que mi vida sea también obediencia. El Papa Benedicto dice una cosa, pues, como suele ser él, muy profunda. Dice que parece que cuando una persona hace la voluntad de Dios, parece como si se alienara, es decir, como si dejara de ser él. Pero realmente lo que sucede cuando hacemos la voluntad de Dios es que somos lo que debemos ser, porque es nuestro Creador. Dice, la voluntad de Dios no es una voluntad tirana, no es una voluntad que está fuera de nuestro ser, sino que es precisamente la voluntad creadora, es precisamente el lugar donde encontramos nuestra verdadera identidad, donde funcionamos bien, donde somos felices. Vamos a pensar que, no sé, un aparato que ha hecho un fabricante y que nosotros compramos ese aparato, cualquier aparato, un teléfono, un refrigerador, una computadora, lo que sea. Y entonces el fabricante nos dice, pues tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto para que tu aparato funcione bien. Y efectivamente, si cumplimos las instrucciones, pues el aparato va a funcionar muy bien. Si no, si le ponemos, por ejemplo, otro voltaje, o si, no sé, vemos que aquello está haciendo que se queme o lo que sea, pues aunque hagamos, podríamos decir, un capricho con aquello porque no quisimos obedecer, pues realmente estamos incumpliendo el proyecto. Dios nos ha creado, es lo que tenemos que aceptar. Bueno, es una criatura de Dios, hay una providencia de Dios en cada momento, y somos nosotros mismos si actuamos conforme a su voluntad. Solo así entramos en la verdad de nuestro ser y no estamos alienados. O sea, no nos vendemos a ninguna otra realidad, sino somos el proyecto de Dios. ¿Qué proyecto? Pues un proyecto de amor, un proyecto de felicidad. Dios quiere que seamos muy felices. No como a nosotros se nos ocurre que podríamos ser felices, sino como Él ha pensado. Por eso, pues, la santidad es eso. San José María decía, ¿saben cómo quiero que se nos recuerde? Pues como aquel que hizo la voluntad de Dios. Eso es lo que quisiera que dijeran de mí. Hizo la voluntad de Dios. Y por eso hablaba de hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Y nosotros podríamos decir muchas veces esta oración también, ¿sí? Hágase, cúmplase, yo no quiero otra cosa distinta, es más, voy a alabar la voluntad de Dios, voy a glorificar la voluntad de Dios sobre todas las cosas, como rezo en el Padre Nuestro, quiero que se haga tu voluntad, que lo diga de veras, en serio. Y podría decir, bueno, ¿y en qué, como en qué ámbitos? Pues tendríamos que ir en todos. Pero, por ejemplo, podemos pensar, hágase tu voluntad en lo que se refiere a mi salud. Si quieres que esté enfermo, me parece muy bien. Si quieres que me cure, me parece muy bien. Si quieres que otra persona de la casa se enferme, me parece muy bien. Si quieres que se cure, me parece muy bien. Si quieres que una persona de mi familia se enferme, me parece muy bien. Si quieres que se cure, me parece muy bien. Tú dispones. Ahí tengo que ver siempre tu mano. Y si a veces no la veo, pues tengo como que levantar mi mirada. Y ve a Dios que lleva todos los hilos del mundo, de cada persona, de cada ser, del universo. Es infinito, es inmenso, es omnipotente, es eterno, es todopoderoso, es amor, es belleza, es bondad, es providente, se preocupa hasta de lo más pequeñito, está siempre volcado sobre su creación, es un Dios Padre, un Dios cercano, un Dios nuestro, un Dios que todo lo dirige para mi felicidad, para mi bien, y por eso sería absurdo que dijera, no me quiero atar, voy a romper las ataduras, voy a sacudirme de su yugo, esto no lo quiero, y entonces me rebelo. Y podría decir sí en la salud y en la enfermedad, o también, por ejemplo, en las cosas de la vida interior. Es que últimamente tengo mucha sequedad. Bueno, pues trata de que no sea por tu culpa la sequedad. Porque Dios ha querido quitarte consuelos y pues me está mandando muchas tentaciones. Muy bien, pues Él sabe por qué. O tengo mucha calma. Me ha quitado unas tentaciones que tenía, o ya entendí una cosa, o lo que sea, bueno, Dios me manda la calma, o me manda las tempestades, o me manda... la sequedad, o los consuelos. Voy a pensarlo también para las personas que me rodean. Dios hizo que yo tuviera esas personas y no otra. Y tengo que decir, pues aquí también está tu voluntad, yo no me quiero revelar, por ejemplo, porque rechazo a una persona. O porque este ambiente no me gusta, porque quisiera estar en otra parte. O incluso las cosas físicas, como por ejemplo el calor. Cada vez que yo diga, ¡ay, qué calor hace! ¡Ay, qué fastidio con el calor! Pues puede ser que diga, no me está gustando, Señor, tu voluntad. Yo quiero ver ahí también tu voluntad, que pues seguro mucho calor me estás ahorrando un poquito del calor del purgatorio. O a lo mejor con el calor que estoy pasando, estoy sacando almas del fuego del purgatorio. Se están achicharrando mucho más de lo que me estoy quemando yo. Y yo que todavía estoy en el tiempo de merecer porque estoy vivo, resulta que puedo sacar almas del purgatorio con la aceptación de tu voluntad. Hay una pequeña historia de San Francisco de Borja, que era un hombre muy importante, era, me parece que virrey de Cataluña, antes de hacerse jesuita. Es aquel que dijo, no más servir al Señor que se me pueda morir. Bueno, pues se hizo jesuita y llegó a ser el prepósito general, o sea, el jefe general de los jesuitas. Y dice que una noche llegó a una casa de los jesuitas y estaba tocando la puerta. Y estuvo tocando y tocando y tocando y tocando, como a veces nos puede pasar a veces aquí también a nosotros. Y nadie le abrió, no le abrió nadie. Pues estuvo toda la noche. Y al amanecer, al darse cuenta de que lo habían hecho esperar a la intemperie toda la noche, el santo les dijo que no se preocuparan. Que durante aquel tiempo había sentido mucho consuelo pensando que era Dios quien le lanzaba copos, los copos de nieve. O sea, dijo, bueno, pues Dios no quiso que me abrieran, está nevando, Dios me está aventando las bolas de nieve, pues es Dios el que me las está lanzando, es el Dios el que dispuso que yo estuviera aquí muriéndome de frío. Pues tuvo mucho consuelo, porque dijo, bueno, pues aquí está el querer de Dios. Aunque la estoy pasando muy mal, porque a la cual me va a dar gripa, pulmonía, y además soy el general y estos no me abrieron. Bueno, decía nuestro padre, acto de identificación con la voluntad de Dios. Lo quiere el Señor, yo también lo quiero. En otro punto dice, lo que tú quieras, yo lo amo. Y claro, pues esas cosas que Dios quiere, como esto de San Francisco de Borja, no van a ser siempre agradables. Es más, muchas veces serán claramente cruz. San José María tenía una gran experiencia en dificultades, contrariedades, también la contradicción de los buenos, las dificultades de la guerra, las dificultades de su propia mala salud, de su diabetes, las incomprensiones, las almas, dice que se me escapaban como las anguilas. Y por eso el Papa San Juan Pablo, al empezar la homilía de la beatificación, citaba ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles que dice: es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Y por eso decía, pues bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Pues bendito sea el dolor, así podríamos repetir nosotros muchas veces. No quiero rebelarme, quiero hacer siempre lo que tú quieras. No solo voy a resignarme, porque pues le daría un poquito de dolor a Dios, que aquello que quiere de mí, como que dijera, pues lo voy a hacer, pero no me queda de otra. Sino me voy a conformar, pero me voy a querer la voluntad de Dios y al final voy a amar la voluntad de Dios. Pues es lo que hizo Jesús, como sabemos desde el principio. Jesús es el santo de los santos. Y no nos enseña otra cosa más que ser la voluntad del Padre. Sobre todo cuando ya al final de su vida le dijo eso al Padre Celestial: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dice el Papa: este es el proceso de todo hombre. Todo hombre debe de hacer esto. Mi voluntad humana es asumida por la voluntad divina. Las dos voluntades se conforman. Y es como si yo tuviera mi voluntad y fuera, pues, no sé, como una madera, y la voluntad de Dios fuera como otra madera, como una viga. Y digo, ¿cómo las pones? ¿Las pones paralelas? Entonces vas a poder hacer una escalera que te lleve al cielo. ¿Las cruzas? Entonces vas a estar atormentado. Pues son los ámbitos. Puedo aplicar el ámbito ahí en mi salud, en mi enfermedad, en las personas, en las situaciones. ¿Y qué me va a dar si yo estoy en este camino de santidad, que es hacer la voluntad de Dios? Pues el abandono. Si estás en las manos de Dios, de verdad cree que Él lleva tu vida, no perderás la paz. En camino habla San José María de la santa indiferencia, como diciendo, te van a cambiar de centro, pues muy bien, te van a cambiar de área, pues muy bien, te van a cambiar de encargo apostólico, pues muy bien. ¿Qué estás haciendo? Como le decía ese obispo a la monja Josefina Vaquita, ¿qué está haciendo usted, hermana? Pues lo mismo que usted, señor obispo. ¿Cómo que lo mismo que yo? ¿Sí? Los dos estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pues voy a tener ese abandono. Voy a tener gozo y paz. La aceptación rendida de la voluntad de Dios trae necesariamente el gozo y la paz. La felicidad en la cruz. Entonces se ve que el yugo de Cristo es suave y que su carga no es pesada. Entonces podré decir, ¿quieres ser santa? Pues ve donde pierdes la alegría y la paz. ¿Qué te hace perder la alegría y la paz? Entonces tendré que decir, bueno, otra vez levanta la mirada, ve las manos de Dios, ve los hilos que está moviendo Dios, trata de tener el gaudium y un compache, sonríe, canta, cállate, no te quejes. Hay una palabra un poco fea, pero pues nos puede servir, que es la palabra lloriquear. La persona todo el tiempo está lloriqueando. ¿Por qué lloriquea? Pues siempre se anda como quejando, siempre anda autocompadeciéndose. siempre anda echando la culpa a otras de lo que le pasa. Y siempre está reclamando derechos. Tenemos que oír, ¿no será que le falte entender que la santidad es, pues, poner su voluntad paralela a la voluntad de Dios? Empezar a crecer por esos escalones, subir. Y entonces una persona que vive así, pues tiene mucha libertad, se hace libre. Lo que parece al revés, dice, es que yo voy a romper las ataduras, voy a ser libre. O sea, es libre, por ejemplo, una persona que está cayendo en pecados, es libre. Una persona, por ejemplo, que, no sé, se embriaga, o una persona que se droga, o una persona que cae constantemente en pecados de impureza, no, tiene muchas esclavitudes, se ha esclavizado. Y yo puedo decir, bueno, pues yo no tengo esos vicios tan grandes, pero por ejemplo soy esclavo de, pues, de mi amor propio, no acepto una corrección fraterna, me humillaron, y le dejé de hablar a esa persona, y tendré que decir, oye, ¿y eso te lo mandó Dios? Y pues sí, fíjate que en el fondo sí te lo mandó Dios. Es que no tiene razón en lo que me dijo. Bueno, pues Dios quiso que esa persona te dijera eso, aunque no tuviera razón, para que tú fueras más humilde, para que te purificara del orgullo. Porque necesito que se te baje el orgullo, porque si no, no puedo yo vivir en ti. No puedo estar más profundamente en tu alma, porque estás llena de ti mismo. Entonces tendré que decir, pues efectivamente soy esclavo de mis orgullos, o soy esclavo de mis juicios críticos, o soy esclavo de que esta persona no me cae bien. Tengo la esclavitud del rechazo de una persona. Que no soy libre, esa persona también te la manda a Dios. Acepta ahí la voluntad de Dios. No se le ha olvidado. No se, pues, así como a veces dice la gente que ya está muy viejita, dice, pues ya Dios se olvidó de mí porque, pues, no me recoge, ya no se acuerda de mí. Nosotros podemos pensar, bueno, pues aquí, Señor, ya se te olvidó que existo, me estás mandando, o no sé, como que no me ayudas, o no puedo superar aquello. Pues, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos meditan cosas vanas? Rompamos, dijeron, sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. No quiero tener el yugo de Cristo. Bueno, pues vas a perder el camino hacia Él, porque Él es tu creador. Él sabe perfectamente bien, sabe siempre qué mandarnos. Y nosotros tenemos que decir, bueno, pues de verdad que quiero ser santo, Señor, es para eso vine, para eso estoy en el Opus Dei. Tú me llamaste a este camino, que es un camino que busca promover la santidad en medio de la tierra, del mundo. Es un camino que afirma que todos estamos llamados a la santidad. ¿Y qué es eso? Pues, haz la voluntad de Dios. Cumple en cada momento la voluntad de Dios. ¿Y en qué consiste fundamentalmente la voluntad de Dios? Pues, en amarlo y en amar sus designios. En hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Mira, hacer su voluntad, amando su voluntad, amándolo a Él. Eso es por ti. Pues esto me llevó a sufrir y a padecer, pero por ti, por unirme a ti, porque me lo mandaste tú por tu amor. Pues que no rompamos sus ataduras. Que el Salmo 2 nos recuerde. Que el que rompe sus ataduras, el que se rebela, le va muy mal, muy mal, muy mal. Se como que se vacía de contenido, como que ya no es el proyecto de Dios. Como si Dios hubiera dicho, yo te pensaba para cosas muy grandes, para que fueras muy santo, pero te fuiste como rebelando, te fuiste queriendo como, pues, desatar. Rechazaste mi yugo. Y mi yugo es un yugo suave, es una carga ligera. Es más, muchas veces yo soy el que cargo esa carga, yo la hago como de tu cireneo. dice un punto de camino, citando pues esa palabrita tan chiquita que pronunció María, fiat, fiat, dice, no dudes, deja que salga del corazón a los labios un fiat, hágase, que sea la coronación del sacrificio. A ver, ¿dónde me falta decir fiat? ¿Dónde hay rechazo? ¿Dónde me he ido como alejando, apartando? ¿Sí? En algo que no he acabado como de asumir, de aceptar. Como María, que dijo su fiat, pero no solo cuando el ángel le anunció el proyecto de Dios, sino que dijo su fiat muchas otras veces. En el templo con el anciano Simeón y en el ofrecimiento de su hijo, y cuando su hijo se fue a predicar, y cuando tuvieron que ir a Egipto, y luego el fiat definitivo de la cruz. Pues que María nos ayude. No fue fácil su vida, como no fue fácil tampoco la de José. Que nos ayuden ellos, que son los modelos perfectos del cumplimiento de la voluntad de Dios, del cumplimiento del proyecto de Dios, y por eso pues son los grandes santos. Pues su ejemplo y su intercesión nos ayudará a que nosotros también siempre digamos esa palabra: hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.